Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La UCO no ha encontrado mensajes en el móvil del fiscal general del Estado durante los días en los que se filtraron los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Donde sí había mensajes es en el teléfono de Juan Lobato, el dimitido líder de los socialistas madrileños, y demuestran que Moncloa tuvo acceso a esa información antes de que se publicara en los medios. Patricia Rossetti.
Ningún mensaje en el móvil de García Ortiz en las fechas de la filtración. Así lo dice la UCO en el informe enviado al Supremo. Una ausencia que apunta a un borrado, porque en un informe anterior la UCO mostró mensajes enviados y recibidos entre el fiscal general y la otra imputada, la fiscal jefe provincial de Madrid. En lo que se refiere al ordenador, los investigadores encontraron dos correos electrónicos en la cuenta personal de García Ortiz, procedentes de la cuenta de la jefatura de la Fiscalía de Madrid, con el asunto denuncia Maxwell Cremona. Una cadena de correos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal del caso, y el reenvío a la Fiscalía Provincial con denuncia incluida. Y la cuenta institucional del fiscal general tenía 45 correos sin interés para la investigación. El análisis del móvil de Lobato demuestra que la asesora de Moncloa, Sánchez Acera, le reenvió la carta sobre González Amador antes de que se publicase en los medios. Y ese correo también lo conocerían el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y el que era director de prensa del PSOE, Jon Antolín, entre otros.
Y además, este jueves también hemos conocido que la exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, intercambió mensajes con Víctor de Aldama. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Unas comunicaciones que ponen a la antigua ministra en una situación comprometida, ya que el pasado martes negó cualquier conexión con el comisionista.
La antigua ministra intentó desmentir este martes cualquier conexión con Aldama después de que el lunes, ante el Supremo, el comisionista dentro del caso Coldo asegurara que se comunicó con la actual portavoz del Partido Socialista madrileño. Aún así, este jueves Reyes Maroto ha defendido que los mensajes que se han conocido entre ella en su etapa de ministra de Industria, Comercio y Turismo con el empresario están relacionados con un proyecto de reactivación turística tras la pandemia del coronavirus, y que dice que no tiene nada que ver ni con la trama Coldo ni con el caso Hidrocarburos, tramas por las que se está investigando a Víctor de Aldama. Unos mensajes que la portavoz socialista ha explicado que se sitúan a 2020 en plena crisis sanitaria y que el proyecto de reactivación turística que se planteó con Aldama no se acabó aprobando. Reyes Maroto también ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular, indicando que hace de altavoz de las acusaciones de Aldama, que dice que van dirigidas a personas inocentes, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que pedirá la reprobación de la portavoz del PSOE en el pleno del próximo lunes y le ha exigido que deje su acta de concejala.
Gracias, Alejandro. Y en Francia, Dominique Pelicot ha sido condenado a 20 años de cárcel por drogar y violar a su mujer durante años. Su exmujer Giselle asegura que respeta la sentencia y se ha acordado que las víctimas no reconocidas, cuyas historias están en la sombra. La suma de las condenas de los 51 hombres culpables de violación asciende a 400 años de encarcelamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Conference League, el Betis consigue certificar su pase a los playoffs tras imponerse al Helsinki 1-0 en el Benito Villamarín. El conjunto verdiblanco aprovechó un error de la defensa rival para que Cardoso hiciese el único gol de la noche. En el resto de partidos de la jornada, empate a 1 en Portugal entre Vitoria y Fiorentina, y en Londres, el Chelsea ha goleado al Shamrock 5-1 con hat-trick de Mark Giroud y otro tanto de Cucurella. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2 y 3, 1 y 3 en las Islas Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por seguir con nosotros Poniendo las Calles. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos la obligación de acompañarte, queremos no dejarte solo y sobre todo queremos alejarte de la política y de historias que al final no sacamos una moraleja positiva, y yo creo que hay que seguir demostrando minuto a minuto que a pesar de todo la vida mola. Si me estás escuchando, recuerda que eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tengo que decirte que nuestra calle de hoy, nuestra calle positiva del día de hoy, arranca con este sonido. Escucha. Ese es el ruido que escuchaba a Íñigo Manrique a sus espaldas cada vez que salía a la calle. Eran los pasos de Chema Iriarte, su escolta durante los años de plomo de ETA. En aquella época, Íñigo era concejal del Partido Popular, cargo que continúa desempeñando, y Chema fue la sombra de Íñigo durante más de 8 años, y lo que empezó pues como una relación laboral, pues terminó convirtiéndose en una gran amistad. Claro, aquellos años, como te puedes imaginar, fueron muy complicados. En 1997, ETA mata a Miguel Ángel Blanco, y el gobierno asigna escoltas a varios políticos, también a periodistas, a jueces del País Vasco para protegerles. Los conocían como sombras, porque ese era su trabajo, acompañarles en cualquier lugar y también velar por su seguridad. Por la casa de Íñigo llegaron a pasar más de 1.500 escoltas, y así nos lo contaba él.
Al principio había muchísimas rotaciones, al principio nos cubría la Ertzaintza, los Berrocis, la unidad de élite especial de la Ertzaintza para la protección de personas, luego eran ertzainas normales y voluntarios, luego pasaron a ser privados y pedimos que por favor si podían tranquilizarse las rotaciones. Era complicada la cosa, ¿no?
La situación es verdad que se estabilizó y los escoltas pues dejaron de rotar. A partir de ese momento les asignaron a una única persona a la que proteger. Y es en el año 2007 cuando Chema Iriarte entra de lleno en la vida del concejal. Deja su trabajo como vigilante de explosivos y se convierte en su sombra.
Dentro de la unidad de su empresa, pues sale la noticia de que también había posibilidad de que podía dedicarse al tema de la seguridad personal. Estaba bastante bien remunerado y le pareció una oportunidad. Y allí se metió un poco a la aventura. Yo creo que ya era lío vigilar explosivos. Lo de vigilar personas y ayudar a personas que tienen problemas de seguridad es más lío, me parece. O por lo menos igual de lío, un poquito más si cabe, ¿no?
Es que Chema ve la oferta de trabajo como una oportunidad para hacer algo diferente y así ganar un poco más de dinero. No se lo piensa y se presenta en casa de Íñigo.
Nos presentamos, íbamos hablando, nos íbamos conociendo y ahí ibais compartiendo cosas, porque en estos momentos pasábamos muchísimas horas en el coche. Hay muchas horas, muchos tiempos muertos, muchas comidas que pues intimas y te cuentas cosas y confesiones.
En una de esas conversaciones ambos descubren que nacieron en el mismo año, que nacieron en el mismo día y por si fuera poco en la misma ciudad, Irún. Y ni siquiera se conocían, se llevaban las manos a la cabeza, decían, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues así es como nace esta amistad.
En casa no entraba, pero cuando había celebraciones, había bares, había restaurantes, había eventos, claro, no le vas a dejar fuera, mucho menos, ¿no? Pero entraba como uno más. Pero en mi casa, en mi domicilio, no entraba. Y cuando tú cerrabas la puerta de tu casa, el prom de la puerta decía, bueno, se acabó, aquí empieza mi casa, ¿no? Era una especie de cortafuegos, el chip cambiaba automáticamente, aquí es mi casa.
A pesar de que Chema no entraba en casa de Íñigo, excepto en ocasiones especiales, cuando el tiempo que pasaron juntos les unió tanto que se convirtió en un miembro más de la familia.
Era un hermano para mí, hasta el punto de que en las celebraciones familiares mi abuela, mi moña, preguntaba siempre por dónde está Chema, qué tal, cómo estás. Era uno más en la familia, es uno más en la familia, vamos, todavía no se hace mucha ilusión vernos por la calle.
Si Íñigo se iba a un pleno, pues Chema le seguía un par de pasos por detrás. Si se iba a comprar, también le acompañaba. Y cuando la mujer de Íñigo dio a luz, pues Chema también estuvo allí.
Él vio nacer a las dos pequeñas en 2006 y 2008. Nacieron mis dos hijas pequeñas. Yo tengo 5 hijos y los 5, menos el mayor, que nació en junio del 97. El resto han nacido escoltados y saben perfectamente lo que es las cosas. Entonces, eso une mucho y te da pie para compartir momentos que de otra manera no se pueden compartir, ¿no?
Íñigo nunca tuvo la necesidad de explicarles a sus hijos quién era Chema o cualquiera de los otros dos escoltas. Siempre trató de buscar lo divertido de esa dura situación para que los pequeños no se asustaran.
Yo en mi casa, pues parecía que íbamos de aventuras. Mis hijos se creían que, joder, Aita se va al trabajo y va con estos chicos, va con estos hombres ahí en un coche, con una antena en el maletero, para la antena para comunicarnos con el espacio, les decía yo, porque eran pequeños y se creían estas cosas, ¿no? En realidad era el inhibidor que llevábamos, que nos salvó en más de una ocasión. Claro. Pero hacíamos como que las aventuras de la Aita.
Claro, cuando crecieron, comprendieron las circunstancias en las que habían crecido. Entonces ahí es cuando también empieza a tener sentido las palabras de su padre, cuando les decía que los escoltas eran amigos suyos. Cualquier historia valía para que los peques no se asustaran. Y yo creo que nada mejor que haber convivido tantos años con ellos para sacar partido de la situación.
he tenido, por ejemplo, un escolta que ha acabado siendo portero de discoteca. Entonces mis hijos aprovechaban que le conocían para colarse en la discoteca. Y ¿quién es este? ¿Quién es este? Oh, este estuvo con mi padre y tal. Me hace mucha gracia porque le digo, joder, tío, ¿quién te iba a decir a ti que les ibas a ayudar a estos mirindindis que conociste de pequeñísimos a entrar a la discoteca?
Las sombras de Íñigo no solo le salvaron la vida en varias ocasiones, sí. Con muchos de ellos, como por ejemplo Chema Forjo, pues ni más ni menos que una buena amistad que perdura hasta estos días. El concejal del Partido Popular en el País Vasco, Íñigo Manrique, ha recordado con agradecimiento y también con una sonrisa la relación que entabló con el que fue su guardaespaldas durante más de 8 años. Hoy es su amigo Chema Iriarte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cercole estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ella è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Y ahora vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios con las historias y personajes más escalofriantes de nuestro globo terráqueo, sumidos además en plenas fiestas navideñas como estamos. Para ello contamos como siempre con el que sabe todo de esto, nuestro experto José Talavera. Buenas noches y feliz Navidad.
Buenas noches, Fede, a todos nuestros queridos amigos ponedores. Igualmente, bueno, voy a mandar un saludo hoy, fíjate, especial a nuestro querido compañero David Torrenova, de Vegas de Matute, en Segovia. Es uno de los grandes técnicos de COPE. Y aquí, bueno, ahí lo dejamos.
Pues un besazo enorme para él. Oye, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una muy propia en estas fechas que se refiere a que se ha montado un buen lío. Vamos, se armó el Belén.
Bueno, pues así es. La frase no hace referencia a comprar un Belén y montarlo en casa, sino que se arma el Belén cuando menos te lo esperas, sobre todo si hay mucha gente involucrada con diversas opiniones, lo que provoca siempre tensiones. La respuesta se encuentra en la Biblia, por supuesto. Según el relato evangélico, el emperador ordenó a María y José ir a Belén a empadronarse para que Jesús naciera allí. Pero la ciudad que encontraron cuando llegaron estaba sumida completamente en el caos y la confusión por la cantidad de extranjeros que, como ellos, debían ir a Belén y cumplir con las órdenes del César. Ese caos, precisamente, es el lío al que se refiere la expresión armarse un Belén.
Bueno, muy interesante esta explicación, sobre todo históricamente. Y hoy vamos a aprovechar estas fiestas para hablar de uno de los religiosos más interesantes y misteriosos de las últimas décadas, el Padre Pío.
Vea, sin duda, la figura del Padre Pío o San Pío de Pietrelcina, que ya es santo, ha sido muy controvertida a lo largo del siglo XX. Se le atribuyen gran cantidad de milagros y prodigios y su devoción está muy extendida en la actualidad.
Pues vamos a comenzar, si te parece, conociendo algo más sobre la vida de este religioso.
Aleluya, aleluya.
Lo primero, José, es saber de dónde provenía este hombre tan carismático y cómo comenzó su fama.
Pues mira, había nacido en mayo de 1887 en la aldea de Pietrelcina, como te he dicho, en Italia. Era hijo de un pobre campesino que escuchó la llamada de Dios y a los 17 años ingresó en un monasterio capuchino. Bueno, pues durante 10 años fue un hermano más, se dedicó al estudio y al cumplimiento de sus deberes cristianos. Vamos, una persona completamente normal. Pero es que el 20 de septiembre de 1915 comenzó a quejarse de dolores en las manos, en los pies y en el costado derecho. Los médicos la verdad es que no encontraban la fuente del problema, pero ya el 20 de septiembre de 1918, 3 años después, mientras oraba en el altar de la iglesia de Foggia, se desplomó casi agonizando. Los demás monjes lo encontraron inconsciente y sangrando por las manos, los pies y el costado, lo que se llama estigmas en terminología cristiana y paranormal, ¿no? Bueno, pues fue examinado por especialistas, pero no pudieron aportar una explicación lógica. Pero cualquiera que fuese la causa, lo que está claro es que él siempre cumplió con su deber religioso perfectamente, a pesar de las muchas críticas que recibía, porque hay que decir que muchísima gente pensaba que se las autolesionaba para, pues digamos, llamar la atención.
Además que no se aprovechó nunca de los estigmas que sufría.
Pues a lo que iba, por supuesto, al contrario, como te decía, trataba de ocultarlos cubriéndose las manos y evitaba dar publicidad, pero claro, la voz iba corriendo y todo el mundo se enteraba de lo que ocurría. Por ese motivo, llegaron donativos de todo el mundo para él y el convento. Con este dinero se inauguró en Foggia un hospital de más de 2 millones de dólares, fíjate tú, todo sufragado por los devotos del Padre Pío. Fíjate la cantidad de devotos que tenía ya en vida. También Pietrelcina, su pueblo natal, comenzó a prosperar ante la creciente llegada de peregrinos al lugar.
Tremendo, pero es que los prodigios que realizó son muchos. Y es que al parecer había un general llamado Luigi Cardona sobre el que realizó una llamativa profecía.
Pues sí, Bea, este hombre fue jefe del Alto Estado Mayor italiano. Estaba desesperado tras la aplastante derrota de los alemanes a sus ejércitos en Eslovenia en noviembre de 1917. Pues él estaba sentado en su tienda de campaña con el revólver en la mano a punto de quitarse la vida, se cuenta, y de repente se le apareció un monje que le regañó diciéndole: «No seas tan estúpido». Y luego desapareció. No lo hizo, por supuesto, no se quitó la vida, no se suicidó. Entonces, años después de la Primera Guerra Mundial, este general visitó la iglesia de San Giovanni Rotondo en Foggia. Allí vio a un monje que se parecía muchísimo al que se había aparecido años antes. Pasó ante él y le dijo el padre Pío, el religioso: «Escapaste por los pelos, amigo mío». Claro, lo que da más singularidad a la historia es que durante toda la guerra el padre Pío no había abandonado el convento en ningún momento. Eso se llama bilocación y es uno de los atributos de los santos.
Pues sin ninguna duda una gran historia. Vamos a seguir adelante, José, porque no es la única historia que aconteció con el padre Pío. Y es que hay otro hecho que tiene que ver con tierras uruguayas. Cruzamos el charco y llegamos a otro continente, José.
Pues sí, como lo dice Fea, en la década de los 20 del siglo XX, Monseñor Damiani, que era natural de Salto, en Uruguay, conoció al padre Pío y quedó tan impresionado, como solía ser a todo el mundo que lo conocía, que afirmó que desearía morir en su presencia. San Pío, ahora que era padre Pío entonces, le respondió: «Morirás en tu país natal, pero no temas». Satisfecho por estas palabras, Damiani regresó a su tierra. Años más tarde, en 1942, el arzobispo de Montevideo fue despertado a altas horas de la noche por un monje capuchino que le pidió que acudiera a la cabecera de la cama de Damiani, agonizante entonces. Cuando llegó, había muerto, pero junto a su lecho apareció un trozo de papel donde estaba escrito: «Vino el padre Pío». Hasta 1949 no conoció el arzobispo al padre Pío. Entonces reconoció que había sido el monje capuchino que le había pedido que fuera a ver a Damiani. Estamos hablando de Uruguay.
Escalofriante esta historia. Hay que reconocer que todo lo que tiene que ver con San Pío es de una fuerza tremenda. Vamos a continuar con su vida y con su santidad. Y así tenemos que llegar al 23 de septiembre de 1968, día del fallecimiento del padre Pío.
Bueno, pues el santo había cumplido 3 días antes 50 años desde que sufría los estigmas y lo hizo celebrando una misa multitudinaria. Su funeral fue tan concurrido que hubo que esperar 4 días para que la gente se despidiera de él. Se calcula que hubo unas 100.000 personas allí al pie del féretro, rendiéndole homenaje. En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del padre Pío. El 18 de diciembre de 1997, San Juan Pablo II, el Papa entonces, lo declaró venerable. Y el 2 de mayo de 1999, el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio de 2002 lo canonizó bajo el nombre que tiene actualmente de San Pío de Pietrelcina.
Y ahí sigue siendo venerado por todo el mundo. Magnífico, la verdad, San Pío. Si te parece, José, como siempre conocemos ahora en un minuto y poco los misterios pues más importantes de la historia. Y hoy nos ha parecido apropiado hacer un repaso por costumbres de Nochebuena a lo largo y ancho del mundo que no tienen nada que ver con las españolas o casi nada. Vamos a empezar con la Nochebuena en Irlanda, que tiene mucho que ver, que está muy relacionada con una bebida típica del lugar.
Vea, en gran parte del mundo se acostumbra a dejar un vaso de leche y galletitas a Santa Claus para que se las coma mientras va dejando los regalos, como hacemos nosotros con los Reyes Magos, y esta se repite en cada casa a la que va. Sin embargo, en Irlanda la tradición es diferente, pues en lugar de este aperitivo, las familias suelen dejar un pudding hecho con whisky irlandés o cerveza Guinness, ambos licores típicos de ese país europeo. Y también en Irlanda, bueno, en casi todo el mundo, las mujeres son quienes se dedican sin descanso a los preparativos de la cena navideña, motivo por el cual el 24 y el 25 se convierten en días de trabajo arduo para ellas, mientras los hombres solo disfrutan. Bueno, pues en este país, en Irlanda, el 6 de enero es considerado como la Navidad de las mujeres, ya que ese día son ellas las que toman un merecido descanso en el que pueden salir a cualquier lugar para festejar, mientras que los hombres deben quedarse en casa.
Bueno, yo no sé si ellos se quedarán quietos sin moverse. Vamos ahora hasta la República Checa, donde también tienen un gran protagonismo las mujeres durante la Nochebuena.
Así es, porque en Nochebuena las mujeres checas se colocan de espaldas a la puerta de su casa para lanzar un zapato por encima de su hombro. Esto con el propósito de descubrir si el próximo año encontrarán el amor o seguirán solteras. Si el calzado cae mirando hacia la puerta, hay muchas posibilidades de conseguir pareja, pero si este cae mirando hacia la casa, la mujer se quedará sola un año más.
Bueno, pues nada, una costumbre súper extraña en Serbia tiene que ver con un secuestro. Cuéntanos esto, que me parece curiosísimo.
Bueno, pues mira, los domingos antes de la Navidad, los niños de Serbia acostumbran a secuestrar a sus madres, atándolas a una silla de la casa, y como rescate piden al padre los regalos que quieren para Navidad el día 25. Pero hasta que estos no los reciban, las progenitoras pues no podrán salir en libertad. Y hoy en día, pues la verdad es que esta tradición resulta divertida, pero tú imagínate que estás de vacaciones en ese país y te sorprende de esta manera. Probablemente no te haga mucha gracia.
Y también tenemos costumbres muy extrañas en distintas partes del mundo, en Brasil o en Letonia.
Bueno, pues mira, en Brasil existe la creencia de que los animales tienen la capacidad de hablar durante los días de Navidad, así que los niños aprovechan la ocasión para conversar con sus mascotas, esperando que éstas les respondan. No sé si habrá respondido alguna, pero la verdad es que yo abogo por hablar con los animalitos todo el año, que seguro que lo agradecen. Y en cuanto a Letonia, Bea, muchos países acostumbran a abrir los regalos después de la cena de Navidad o incluso al día siguiente, pero si estás en este país, antes de que puedas disfrutar de tu obsequio, es necesario recitar un poema o contar un cuento corto por cada presente que recibas en señal de agradecimiento.
Me encanta, la verdad, esta costumbre porque se da un toque de cultura, ¿no?, a la festividad, que siempre viene bien. Vamos ahora a parar a Guatemala.
Bueno, pues antes de Navidad, los guatemaltecos se dedican a limpiar sus casas de forma exhaustiva, sacando cualquier objeto roto en mal estado, pues aseguran que en la suciedad se encuentra el diablo. Bueno, al terminar, juntan toda la basura en forma de pirámide fuera de su vivienda y en la parte superior colocan la figura de un diablo u otro espanto para luego quemarlo todo. Bueno, pues cuando esto ya se vuelve cenizas, se debe barrer la casa nuevamente, pero esta vez con una escoba de paja y rociar todo con agua bendita. Y con esto se busca eliminar las energías negativas, aún a riesgo de producir algún pequeño incendio si el viento no es favorable.
¿Alguna costumbre también más sorprendente en la ciudad mexicana de Oaxaca?
Bueno, sí, efectivamente, aquí el 23 de diciembre se celebra la Noche de Rábanos, un festival en el que vendedores y artesanos venden rábanos primorosamente tallados para representar escenas de la natividad, animales y plantas, arquitectura típica y actividades cotidianas, de todo, ¿no? Los rábanos tallados se adquieren para usarse como centro de mesa durante los ágapes navideños. Además, se organiza un concurso cuyo vencedor se lleva un premio en metálico.
¿Y qué me cuentas de las costumbres en Australia o Venezuela?
Mira, por ejemplo, en el hemisferio sur, las navidades caen en verano, como todo el mundo sabe. En esas fechas, las temperaturas en Australia pueden acercarse a los 30 grados. Así que, por supuesto, a muchos australianos les encanta irse a la playa ese día. Familias y amigos disfrutan bañándose, compartiendo un picnic, jugando al voleibol, y no es raro avistar papás Noel, surferos, que sorprenden en países como el nuestro. Bueno, y en Venezuela, una tradición en Caracas es que se cierran avenidas enteras para que los feligreses puedan llegar patinando a misa el día de Navidad. En muchas zonas de la ciudad no pueden circular vehículos hasta las 8 de la mañana. Además, al irse a dormir en Nochebuena, los niños se atan el extremo de un cordel al dedo gordo del pie y dejan el otro extremo colgando fuera de la ventana de su cuarto, de modo que a la mañana siguiente los patinadores que pasan de camino a misa pueden darle un tirón amistoso.
Bueno, pues unas costumbres muy llamativas, al igual que la vida y milagros del Padre Pío de Pietrelcina, que también nos has contado. José Talavera, muchas gracias. Que tengas, que pases una feliz Navidad. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y con nuevos misterios, que nosotros no descansamos en fiestas.
Una Navidad muy feliz para ti y para todos. Y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Feliz Navidad.
Hasta luego, José. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Aquí en Catarroja. Les hablo ahora mismo desde el portal todavía embadurnado de barro.
COPE está donde tú estás.
Si usted pusiera un termómetro en el pueblo, la gente del pueblo.
Los que estamos aquí más cerca de la parroquia, sí que es verdad que muchas personas que la ciudad ha hecho una amistad profunda.
Todavía hay marcas del agua, todavía hay desconchones en la pared.
Sí, sí.
Aún hay toneladas de lodo en garajes y campos.
Y hemos venido a Valencia porque queríamos saber cómo se afronta la gran fiesta de la esperanza en la zona cero de la tragedia.
Desde las calles de Alfafar, en el epicentro de la Dana, en Valencia.
Porque el Belén de San Nicolás este año, el suelo es todo barro, claro.
Como siempre.
Todo lodo. Y entonces lo que he querido que la gente vea cómo estamos.
COPE está donde tú estás.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Gracias por escuchar la cadena COPE, gracias por estar poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, es verdad que en muchas ocasiones hemos visto ediciones especiales de una muñeca como puede ser la de una azafata, o por ejemplo una muñeca que haga de la, no sé, de la niña de la comunión o la esquiadora, pero es que en estos últimos años hemos visto a estas muñecas que están representando a personas reales, como por ejemplo a la cantante Aitana o a la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal. Pero claro, yo te pregunto, ponedor, si tú te imaginas verte convertido en muñeco. Lo digo más que nada porque eso es lo que le ha pasado a nuestra invitada, porque cuenta con su propia muñeca de la firma de muñecas Paola Reina, denominada Pilar la Inventora, para resaltar la figura de la científica Pilar Mateo. Pero claro, yo aquí me pregunto, ¿qué beneficios crees que puede tener una muñeca de estas características?
Los beneficios que tiene el tener una muñeca de esta colección, igual que un juguete, igual que todo lo relacionado en el sector del juego, son ilimitados. Yo pienso que tenemos que hacer mucho hincapié, toda la sociedad, en que hay que jugar. Los niños tienen que volver a jugar. También poner en valor que tu muñeca es única.
Claro, es que esto es así. Hemos escuchado ahora mismo a Camilo Bernabéu, que es el gerente de esta empresa alicantina, y también nos ha explicado el motivo por el que se han fijado en la figura de la científica.
La figura de Pilar Mateo es increíble, tener a una investigadora científica viva. Sus trabajos son increíbles. Y bueno, contactamos con ella porque veíamos, redundando un poco en el valor social, aquí veíamos que podíamos dar un paso más, que era el educar. El tema educacional es muy importante, el tema de la inclusión, el tema de empoderamiento.
Es que te voy a poner un poco en contexto para que lo puedas entender bien. Resulta que desde el año 2015 Pilar Mateo es investigadora y también está colaborando con la OMS para controlar, bueno, pues la transmisión de enfermedades como el dengue o la malaria. Y sabiéndonos ya un poco su historia, creo que es un buen momento para charlar con su protagonista. Pilar, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pulpo. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo y con todas las personas que te escuchen.
Los ponedores. Aquí le llamamos ponedores cariñosamente a nuestra querida audiencia. Pilar, para que los oyentes hagan un poco la idea, voy a empezar a describirla a la muñeca. La figura tiene 32 centímetros, es de melena rubia, tiene pantalón tejano, pañuelo al cuello color rosa con cierto estampado, y también lleva puesto la bata blanca de investigadora con el logo en el que aparece escrito Pilar Mateo, y también unas botas amarillas. Pilar, esto para ti, cuéntame por favor, ¿qué significa que hayan hecho una figura en tu nombre? ¿Cómo te llega la noticia de que van a hacer una muñeca con tu rostro y con tu profesión?
Bueno, pues para mí me hace mucha ilusión saber que se va a utilizar una muñeca que está pensada para buscar vocaciones en niños y en niñas, que puedan identificarse, que cuando vean la historia mía, de mi vida, de lo que ha sido mi trayectoria, pues que sirva un poco de ese referente vivo, que todavía estoy viva, porque yo me considero inventora viva, y que puedas promover esas vocaciones científicas.
Hombre, yo imagino, Pilar, que seguro que al recibir la noticia de que te hagan una muñeca por ti, te llena muchísimo de ilusión, pero creo que hay algo sobre todo que llena más que esta muñeca, es lo que ha conseguido ni más ni menos que el premio que concede la Asociación de Fabricantes de Juguetes de España por ser el mejor juguete del año por promover la igualdad 2024. Cuéntame un poco, por favor, ¿qué sentiste cuando escuchaste la noticia? ¿Cómo te llegó la idea de que Paola Reina, de que se hubieran acordado de ti y que se hayan inspirado incluso en ti para hacer una muñeca?
Pues la verdad es que me llamó el propietario de Paola Reina que le acompañase a la presentación de los premios, y lo cierto es que él no pensaba que se lo iban a dar porque nunca se le han entregado a él. Siempre, casi siempre está en manos de multinacionales, claro. son empresas que promueven mucho no solamente el propio producto, el marketing, sino que las inversiones son muy altas. Y de repente, cuando dijeron que era el premio en la igualdad, se levantó corriendo, emocionado por el premio. Y bueno, yo para mí pues me gustó muchísimo porque precisamente es lo que comentaba antes, de que tiene que ser una muñeca que es de colección y que tiene que ser precisamente para las niñas y para los niños.
Pilar, mira, te pido por favor que escuches ahora a Camilo, que nos ha contado que, bueno, pues con esta muñeca no solo pueden jugar, sino que también pueden aprender y entretenerse dibujando. Escucha esto, mira.
Hemos hecho un cuaderno en el cual ahí intentamos identificar de una manera muy sencilla que los niños y las niñas sean capaces de identificar esos mosquitos o esos bichitos que son perjudiciales para la salud. Y entonces nos inspiró por eso. Vimos que era una pasada y que nos podía ayudar a sumar en el tema de aportar más valor.
Como has escuchado, Ponedor, la muñeca Pilar la Inventora cuenta con un libro ilustrado contando la trayectoria profesional de la científica. Pilar, ¿cómo surge toda esta idea? ¿Qué te contaron? ¿Cómo nace esto?
Hay una persona que está en Barcelona, que tiene una empresa que se llama Branding y que trabaja sobre todo por Women Writer o algo así, para escritoras que promueven mucho la escritura y la prensa vinculada con mujeres escritoras. Y Vanessa me quiere mucho, me sigue mucho, ella es mexicana, es una mujer excelente que siempre está pensando, ya habría que hacer esto, habría que hacer esto, y me quiere siempre estar ayudando, ¿no? Y entonces siempre hay un niño que siempre le cuenta historias y entonces sale, oye, ¿por qué no se puede buscar una empresa que pueda hacer la muñeca? Y entonces yo sí que le dije, oye, valdría la pena, porque la muñeca la puedes ver, pero si podemos hacer que los niños dibujen, que pinten, porque pintan el bicho y al lado está una de las escenas de las que tiene que ver con mi vida, pues por ejemplo, en el tema del mal de Chagas, que es una vinchuca que se mete en las grietas de adobe, pues estamos dentro de una casita de adobe y estamos ahí haciendo el tratamiento y se va viendo como un insecto, además donde se transmite y como la importancia incluso de la educación en higiene y la educación también con niños, pues salen niños y se ve como todo lo que yo siempre voy promoviendo, que es muy importante la educación para saber convivir con estos microasesinos.
Claro, desde luego que sí. Como te imaginarás, muchos niños juegan con estas muñecas. Tú, por ejemplo, alguna vez has dicho que es interesante que los niños vean que las niñas también pueden ser científicas. Y es una anotación bastante buena. ¿Tú crees que con esta iniciativa es buena forma para que les nazca a los niños una vocación, una cierta vocación?
Hay que buscar fórmulas, sobre todo tiene que ser desde que son pequeños y pequeñas, los niños y las niñas, porque desde el inicio de un niño o una niña donde empiezas a tener curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es algo muy importante y que forma parte de la creatividad. Es verdad que no todo el mundo es creativo, que la creatividad es un bien escaso, pero sí que es importante enseñar desde muy pequeños la importancia de la curiosidad, de saber las cosas por qué pasan. Y pues bueno, los juguetes es algo desde pequeños que llama la atención y que yo creo que también está hecho para más mayores y para incluso para personas mayores, porque al final siempre llevamos un niño o una niña adentro y que además llega un día que te dicen, ahora eres adolescente, ya no puedes llevar un juguete y ahora ya eres mayor, y entonces, pero siempre lo hemos tenido adentro. Entonces yo creo que esa curiosidad que puede tener cualquier persona por saber a través de una muñeca lo que pasa en el mundo de la ciencia, en el mundo de los inventos, pues ojalá sea la iniciativa porque hay muchas más mujeres y hombres que también pueden estar en muñecos, claro, que pueden contar su historia y su vida y ser un referente, ¿no?
Hombre, es importante, digo yo, que estas niñas que quieran ser científicas tengan también sus propios referentes. Tú ahí, Pilar, ¿cuál es tu opinión?
Sobre todo también cuando somos personas vivas, es más cercano, porque bueno, hay una escritora que yo aprecio mucho, es una divulgadora, que es Sandra Uve, que escribió un libro, Super Mujeres, Super Inventoras, e hizo una investigación de 1.000 mujeres que han habido inventoras a lo largo de la historia. De esas 1.000 mujeres seleccionó a 90 en ese libro, y yo soy de las pocas vivas, entonces es verdad que cuando me llaman los medios me llaman a mí porque soy de las que estoy viva, pero y es importante pues esos referentes vivos. Y sobre todo porque las mujeres que somos inventoras, yo creo que somos personas que estamos muy vinculadas con los problemas, ¿no? Tienes a través de tu conocimiento y de tu curiosidad. Es decir, yo desarrollé mis tecnologías con polímeros y con pinturas y empecé así, y entonces pues vi un problema que podía estar asociado con las paredes, que podía ser cercano para los insectos, y pensé pues que podía hacer esa pintura que llaman que salva vidas, y es a través del conocimiento, porque vi un problema, la gente se muere por enfermedades transmitidas por estos insectos, y pensé, pues yo tengo que hacer esto. Y a lo largo de la historia yo creo que todas las inventoras somos muy pragmáticas, ves un problema, buscas una solución, y yo creo que eso es importante que lo sepan los niños y las niñas, que muchos de los inventos que hoy en día son tan importantes del desarrollo, que fue en un inicio y ahora que se ha seguido avanzando, han estado también en manos de mujeres, ¿no?
Y ya no solamente eso, Pilar, es que uno de los motivos por el que la empresa de Paola Reina decidió transformar una muñeca, precisamente eso, ¿no?, representando a la científica, era para transmitir el mensaje de una vez por todas de ser capaz de eliminar estereotipos de género y también promover la igualdad. Yo por eso quiero preguntarte si tú crees que esto va a ser posible. ¿Cómo te sientes que este sea, digamos, el objetivo de una muñeca inspirada en ti?
Bueno, pues el objetivo es muy bonito, es muy importante, sí. Es lo que pretendemos. Y Teresa de Calcuta decía, cuando le decían, oye, ¿y tú qué haces en la India? Si qué haces allí en un proyecto tan pequeño que estás ayudando a acompañar a la gente, a morir a la gente, y ella siempre contestaba, es una gota de agua en el océano, pero es una gota de agua en el océano. O sea, pues esto es lo mismo, es un granito de arena, pero es un granito de arena, y muchos granitos de arena hacen una playa. Y yo creo que eso es la parte importante.
¿Sabes lo que pasa? Que con estas muñecas se quiere aportar mucho valor a las muñecas y a la sociedad. Y si no me equivoco, el 15% del precio va a ser destinado al movimiento que quieres promover. Pilar, cuéntame, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Se va a ir para un movimiento que he creado, que todavía no es público, pero porque no lo he sacado todavía a la web, y pero va a salir, que es un movimiento Women Painting, las mujeres también pintamos. Pero estas mujeres también pintamos, no por la pintura de brocha gorda, que sí que fue una inspiración de cuando viví en países donde son las mujeres las que aplican, porque son familias monoparentales o monomarentales, como me gustan las a mí, y nació allí la idea, pero al final en España ya sabéis que se dice mucho, este tío sí que pinta, y bueno, se acabó. Yo creo que también tiene que ser que las mujeres también pintamos y mucho. Y he creado este movimiento que espero que se apunte mucha gente. Quiero que sea gratuito, y que es un movimiento donde quiero que las mujeres hablen. Creo que los movimientos feministas también se pueden apuntar. Somos muchas mujeres y estamos muy divididas y a la vez muy unidas, pero divididas porque cada una tiene su propio proyecto. Y me gustaría muchísimo que sirviera de altavoz para tantas mujeres. Mujeres, algunas de ellas que son anónimas, pero que quieren contar su vida. Y bueno, y a través de la muñeca, pues si se venden muchas, pues irá para el movimiento, y así es la idea también que tengo.
También tengo entendido, Pilar, vamos, por las noticias que me manda la propia empresa y lo que he leído en la empresa, en la prensa, mejor dicho, tengo entendido que se quieren producir 500 unidades de Pilar la inventora, ¿verdad?
Me da la impresión de que las 500 muñecas que iniciaron, porque es como suelen cuando hacen el lanzamiento de una muñeca de colección nueva, sí. Se van a quedar cortas, porque las están pidiendo en muchísimos sitios de muchos países, e incluso creo que se van 200 para Rusia, entonces yo creo que se van a quedar cortas, y ojalá que los hombres y mujeres que estén escuchando a estas horas de la noche la entrevista sacan esa parte infantil que llevamos dentro, y que quieran tener también una muñeca en su casa, una muñeca que representa a alguien que cree que la ciencia tiene que estar cerca del que sufre, que tiene que abrazar, que hay que tener muchísima curiosidad en la vida, asumir riesgos y salir con ella a abrazar a la gente, ¿no?
De verdad que sí. Me imagino que tendrás esta muñeca representándote a ti en tu propia casa, digo yo, ¿no?
Sí, sí, la tengo en mi casa y además con mucha ilusión. Lo que pasa, todo el mundo la quiere, y es un problema, porque la quieren mis hijos, las quieren mis amigas, todo el mundo quiere llevarse la muñeca de mi casa.
Ya. No me extraña que la gente que vaya a tu casa se la quieran quedar, porque es algo único. Además, nos ha contado Camilo que esta muñeca pertenece a una colección llamada Las Amigas, y dentro del apartado de profesiones se encuentran a diferentes muñecas que están representando profesiones diversas, y nos ha explicado cuál es el objetivo por el que han producido estas muñecas, que son, por cierto, muy curiosos.
Las Amigas Profesiones es una colección que se creó por el tema del empoderamiento de la mujer. Son profesiones que, aunque sea una obviedad, hoy en día, por desgracia, hay que decir alto y claro que las mujeres están en todos los estamentos de la sociedad, afortunadamente. Y nada, ahí tenemos nosotros a nuestra amiga futbolista, nuestra amiga científica, nuestra amiga enfermera, nuestra super Paola. Bueno, diferentes, hemos tenido a nuestra amiga astronauta, diferentes profesiones para eso, pues para ayudar un poco en el tema del empoderamiento de la mujer.
Uh-huh. Pilar, aunque todavía no está en venta la muñeca y tú tengas el privilegio de tenerla en tu casa, no sé si te ha llegado algún mensaje de amigos o padres que hayan comprado esta muñeca para sus hijos.
Me han llegado mensajes de muchas partes del mundo que se han enterado de la muñeca porque ha tenido una... Es increíble, ¿no? Tengo tantas publicaciones científicas que hacen científicos de todo el mundo, tantos registros, tantas cosas, y sin embargo, y que cuesta tanto, y la muñeca ha tenido una difusión y una aceptación tan grande, pero es que me han llamado, la quieren comprar desde México, desde Brasil, desde Colombia, desde Paraguay, desde Nigeria, de sitios que dices, bueno, y además en sitios donde precisamente el prototipo de mujer no soy yo, y sin embargo les ha llamado la atención que sea, pues yo como la inventora, y que se va a dar referencia también a los niños de allí, así que yo espero que esta empresa que tiene mucho mérito, porque hacer una muñeca, el molde, el pelo, pues cuesta, es un riesgo para ellos, ¿no? Entonces solamente que estar agradecidas. Y yo muy agradecida y sobre todo ya te comento que lo bonito y lo maravilloso que es una muñeca no hecha de azul, no vestida de azul como en la canción, pero sí que es una muñeca que algo azul sí que lleva porque es el pantalón, pero sí que es una muñeca que se ha hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo por parte del fabricante y por lo tanto sale con mucho cariño y con un riesgo tremendo para ellos. Y bueno, con la ilusión de que sirva para las vocaciones que decíamos antes.
Desde luego que sí. Sin duda esta muñeca permite que los pequeños de la casa aprendan sobre la ciencia y la importancia de la salud pública, con la conclusión de que nada es imposible. La muñeca Pilar, la inventora, está diseñada para alentar a las niñas y a soñar en grande y a los niños a apoyar la igualdad, que esto es muy, muy importante. Pilar Mateo, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por la muñeca. Un abrazo enorme.
Pues nada, muchísimas gracias. Espero más noches hablar contigo. Bien. Y todas las veces que queráis podéis contar conmigo para hablar de la muñeca y de muchas más cosas que puedan importaros o interesaros. Así que un abrazo muy fuerte para ti y para toda la gente que te escucha.
Para todos los ponedores de calles, Pilar, que son el motor de la madrugada y que son los que activan los resortes de España, incluso mientras la mayoría está durmiendo. Seguimos aquí en COPE. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y fíjate que tenemos un montón de riqueza en nuestro país, ¿eh? No es de extrañar que tengamos monumentos históricos como la Catedral de Burgos, como la Alhambra de Granada o incluso la Muralla de Ávila, entre otros muchos. Bueno, pues atención, porque se estima que en España hay entre 3.000 y 5.000 monumentos histórico-artísticos. Y claro, de todos ellos, 49 están declarados Patrimonio de la Humanidad. Casi nada. Son el legado histórico que dejaron nuestros antepasados, construcciones que continúan en pie gracias al trabajo de conservación que realizan también los expertos.
Muchos de nosotros en nuestros viajes hemos intentado visitar lugares excepcionales en el que buscamos admirar pues, sus esculturas y monumentos, ya sea la Sagrada Familia, el Monasterio de Santa María de Huerta en Soria o el Teatro Romano de Mérida. Todos nos hacemos fotos con la gloriosidad de fondo que presentan, pero para disfrutar de esas imágenes, de estos monumentos, se ha necesitado de una protección y de una preservación especial.
Cristina Marín es petróloga y es especialista en restauración de monumentos. Claro, ella nos comentaba en COPE el respeto que le debemos a estos monumentos.
No podemos concebir el ir a un sitio solamente para hacernos un selfie y colgarlo en redes sociales. Con el patrimonio se habla y se entiende y se quiere. Entonces tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. No podemos ir, tocar chufa, que decimos, y ya, lo pongo en mi lista. No, hay que respetarlo, porque es respetarnos a nosotros también.
¿No crees, ponedor, que el legado histórico de nuestro país se merece un cuidado especial? Los monumentos enferman, igual que nos ocurre a las personas, y pueden deteriorarse con los fenómenos meteorológicos que hacen debilitar poco a poco los materiales con los que en su día fueron levantados. Vamos a escuchar a Javier Martínez, responsable del programa Rescue, que estudia la degradación del patrimonio cultural en España.
Uno de los factores que más influye son las heladas, los ciclos de hielo y deshielo. Cuando una roca está empapada en agua y la temperatura ambiental baja por debajo de 0 grados, o también se considera por debajo de 3 grados bajo cero, ese agua puede congelarse en las grietas, en las fisuras o en los poros de la roca, aumenta su volumen, entonces ejerce presión sobre las paredes de estas fisuras, pudiendo disgregar la roca.
Los monumentos es verdad que son testigos de muchas cosas, como por ejemplo una pedida de mano en Notre Dame, en París, o del cambio climático. Bueno, pues para ser más exactos, resulta que del calentamiento global, pues también es importante, porque es importantísimo observar los efectos que ya se están registrando en cada zona de España. Así sabremos cómo les va a afectar dentro de unos años.
En el caso del hielo, en un marco de calentamiento global como en el que parece que estamos, parece que va a beneficiar a la piedra, a la conservación de la piedra, porque los procesos de hielo y deshielo en el ambiente van a ser menores. En el caso de las lluvias, la tendencia es a que haya menos precipitaciones, pero sin embargo parece que en determinadas regiones españolas van a ser más torrenciales. La torrencialidad de las lluvias pues genera una serie de problemas, ya que es muy agresiva sobre la superficie.
Hay muchos factores que hacen que nuestro legado histórico se degrade y acabe perdiendo su esencia. Suelen hacerlo en dos fases. La primera se conoce como alteración del material. Cambia el color, la porosidad, la rugosidad, pero a simple vista no se aprecia. Y la segunda fase es la que nos indica que el monumento ya ha enfermado del todo.
Sería la erosión del material, que es cuando la roca ya empieza a perder componentes, es cuando ya empieza a perder volumen, es cuando ya empieza a aparecer una mayor rugosidad, tocas la superficie de la piedra y te quedas con parte de esos componentes en la mano, y eso se acaba manifestando pues en pérdida de detalles de escultura en las figuras o las cornisas que empiezan a redondearse. Eso ya sería un estado cada vez más avanzado.
Para restaurar este patrimonio basta solo con una llamada de emergencia para su recuperación, y es aquí donde entra en juego los profesionales que se encargan de reponer, mejor dicho, de recomponer pieza a pieza los restos de nuestra historia.
restaurar no se encarga solo un arquitecto, solo un petrólogo, petróloga en mi caso, por supuesto que no, o un restaurador. Es la conjunción de distintos profesionales los que vamos a estar ahí trabajando cada uno de nuestros ámbitos y escuchándonos e intercambiando nuestros conocimientos. Y es así como se tiene que restaurar.
La pregunta ahora es, ¿merece realmente la pena restaurar algo que está ya prácticamente en ruinas? Definitivamente sí, y Cristina lo tiene claro.
Nuestra historia es nuestra identidad y hace falta invertir. Y fíjate que digo invertir, no gastar, porque es una inversión que se devuelve en forma de cultura, de réditos sociales, réditos económicos también a la zona. En el momento que tú restauras, eso se devuelve al entorno, cada euro restaurado se duplica en el retorno.
Para no llegar a este extremo, el momento en el que los restos necesiten ser restaurados de urgencia, lo mejor es cuidar de nuestro patrimonio día a día.
Si solamente nos damos cuenta cuando se nos cae un muro, es que ya es muy tarde y encima lo que vamos a tener es que invertir muchísimo más dinero que si lo hubiéramos hecho previamente. No podemos ir a golpe de excavadora.
Ese trabajo previo del que habla Cristina es la conservación preventiva, que engloba una serie de actuaciones.
Medir una serie de parámetros, si has puesto algún tipo de protección en la fachada, pues comprobar que está funcionando bien, monitorizar climáticamente, por ejemplo, todo lo que es humedad y temperatura, estar al tanto de que no hay ningún cambio brusco y si lo hay, estar a tiempo para poderlo subsanar y sobre todo formar a la gente y a las personas que se van a encargar, que van a estar en el día a día con el sitio.
Los profesionales en este campo, los restauradores, trabajan discretamente, pasan desapercibidos, pero intentan frenar el paso del tiempo. Es una labor que permite que nuestro patrimonio, es decir, la historia de nuestro país, no desaparezca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. I turn away from the
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
César Rodríguez, Premio Carisma de Educación.
Somos la red del sistema educativo y a veces esa red pues intentamos que se convierta pues en un trampolín, no solamente y si es cierto, cuando el alumno se ve capaz, ese refuerzo dice, oye, pues a lo mejor las mates o la lengua no es lo tuyo, que es fundamental, por supuesto, y intentamos que saquen la ESO, pero oye, eres en el taller eres genial, es que eres capaz de arreglar enchufes la primera semana, de cambiar un aceite o de hacer, yo que sé, un balance, o sea, que dependiendo cuál sea el perfil.